Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
La semana próxima asume nuevo presidente, dando continuidad a un periodo histórico sin precedentes con 32 años sucesivos de gobiernos democráticos. No de democracia, desgraciadamente, porque la democracia real es algo muy distinto a lo que actualmente tenemos. Títulos y análisis simplistas anunciaban después del balotaje de hace 2 semanas un presidente, dos países, haciendo referencia a la cercanía, casi paridad, del total de votos obtenidos por Macri y por Scioli. Provincias amarillas y provincias azules. Provincias Cambiemos y otras que apoyaban el Continuemos con Cambios. Decimos que esta división del país en dos es muy simplista. Más que eso, totalmente erróneo. En el complejo frente que votó a Macri no todos piensan igual, tampoco entre los que, con más o menos dudas y bronca, votaron a Scioli. Todo es más complejo y los grises predominan entre los blancos y negros. Ejemplos sobran. Y sin ir más lejos, el líder opositor que casi alcanza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires será el próximo embajador en los Estados Unidos por el macrismo. En la casi mitad de votos amarillos y también en los azules se expresaron dolorosas desigualdades, problemáticas regionales, urbanas o ideológicas. En algunos casos, opciones ante modelos que aparecen como muy distintos. Hay más de dos países en Argentina, como también hay más de dos mundos en este castigado planeta Tierra, y las diferencias nos pasan por colores, provincias o países. El 1% más rico del planeta concentra el 50% de la riqueza. El 99% restante, con todas las diferencias que conocemos, en carne propia, porque es parte de nuestra realidad también, se reparte y no hablamos solo de números. Estamos refiriéndonos a calidad de vida, alimentación, salud, dignidad, libertad, problemáticas que alcanzan a miles de millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando de sistemas de vida que privilegian o desprecian al ser humano. Esto es lo que estamos discutiendo en Argentina y también lo que se debate a nivel internacional ahora en París. América Nueva, América Nueva, América Nueva. ¿El clima se volvió loco o los poderosos cegados por el afán de ganancia están superando todos los límites de racionalidad y nos están condenando? Si algo faltaba para dar respuesta a esta pregunta, la aporta el informe de la ONU para el Congreso de Cambio Climático que termina mañana. En las dos últimas décadas hubo 335 desastres naturales por año, el doble que en la década anterior, provocando 600.000 muertos y afectando al 60% de los habitantes del planeta, con daños económicos por 1,3 trillones de dólares. Los principales perjudicados: campesinos pobres, pescadores, marginales urbanos cercanos a cursos de agua y vaciaderos desocupados. También en Argentina hay afectados por estos cambios climáticos y los pobres, como es lógico y habitual, o parece serlo, y los habitantes de algunas regiones como el noroeste y Cuyo van a ser mucho más afectados todavía. Uno de los tantos temas ausentes en la campaña reciente. La pregunta no es, por lo tanto, ¿qué se nos viene?, sino ¿qué se nos vino?, ¿por qué?, y ¿cómo lo enfrentamos como sociedad? Aquí es indelegable el rol de la planificación y control por el Estado y la movilización social. Ninguna devaluación solucionará esto. Sube, sube.
mordiendo su sueño, mordiendo su voz. Un rayito de sol, un viento fresco.
Buenas tardes, estamos otra vez acá en Alimento y Vida. Los vi como todos los viernes de 18 a 19 horas. Nos encontramos este grupo de amigos para hablar de temas diversos, alimentación saludable, etcétera, agroecología. ¿Qué tal?
Hola.
Gabriela, Maggie para el otro lado.
Hola. Hola Julio, hola Carlos. Después presentamos a los entrevistados, una mesa redonda. Concurrida.
Para pelear el tato.
Muy bien. Bueno, saludamos a nuestro operador. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Con las vías de comunicación. Teléfono de la radio. 48-54-70-34. Y
bien.
Gabriela.
El Facebook, Alimento y Vida FM. Y el correo electrónico, alimentoyvidafm@gmail.com. Me dijeron que a las 6 y 10 exactamente, para que sepamos que estamos en vivo.
Bien.
Hay, mejor dicho, 24 grados 4 décimas de temperatura con una humedad de 74%, ajá, por si nadie se dio cuenta que está pegajoso el día, y se advierten posibles tormentas nocturnas.
Ajá. Los chaparrones que dicen, no.
Posibles tormentas.
Ah, bien. Sí, Carlos, dime.
No,
dinos.
Que tenemos un programa muy, muy lindo, muy apretado también.
Ajá.
Tenemos dos invitados que están compartiendo la mesa, lo vamos a presentar después, y arrancamos con las efemérides.
Dale, arranca vos.
Arranco yo.
Dale.
Juró Pablo Calegari como licenciado en Economía Agraria.
Muy bien,
Pablito. ¡Felicitaciones!
¡Qué efeméride esa! Va a quedar en los anales de la historia.
Sí.
Y estaba de saco.
Uno de los tantos audios muy lindos, porque estuvimos buscando y encontramos muchos afortunadamente, porque el 30 de noviembre por primera vez se festejó en nuestro país el Día del Mate, que no es una conmemoración internacional como otras que vamos a citar. Esta es nuestra. Te quería contar que tenemos un buen ejemplo de estadísticas que no sirven para nada con respecto al mate.
¿Por
ejemplo, qué porcentaje de la población toma mate solo o la acompaña con bizcochitos y facturas?
Un relevamiento que
hay
toman.
Un relevamiento muy entonces que toma mate solo el 21% y 18% con bizcochitos y facturas, pero también, si quiere más precisión,
por favor, sabemos,
con galletitas dulces, con galletitas saladas, todo eso figura con un hermoso cuadro en el diario Nación del domingo pasado.
Debe ser muy científico el estudio. Impresionante.
Un relevamiento poblacional. Bueno, muy
sí,
bien,
sí.
Muy
bueno,
bien.
Nos mandás el audio, vamos a escuchar un poquitito. Que
hoy hablemos de un amigo, un compañero, de esos que se merecen un homenaje y que después de mucho tiempo nos dimos cuenta que no tenía. El mate, el matecito, el matienzo, el verde, el amargo, tiene tantos nombres como historia y sabiduría. Y claro, si después de todo lo compartimos entre amigos, en familia, en el trabajo o en vacaciones. Y en cada lugar tiene su forma, su manera. El mate espumoso, el mate prolijo, el mate pileta. En una calabaza ancha, angosta, chica, tipo galleta, mediana, grande, enorme. En un jarrito, en una taza, un vaso. Y hasta en un mate canchero. Para cada uno, para grupos, para fanáticos, para siempre.
Bueno, muy interesante. Todo
y sigue, lo sigue.
Sigue. Después vamos a dar la... Mentira, no vamos a dar nada. De dónde se puede encontrar entero este...
audio.
Sí, este sí, audio sí. Le vamos a preguntar a Juan, sí. Sí, Carlos.
No. Y ¿no? Dos efemérides importantísimas. Una me parece que el Día del Médico, en homenaje, ajá, al médico cubano doctor Juan Carlos Finlay, que nació el 3 de diciembre del 33, descubridor del mecanismo de transmisión de la fiebre amarilla a través del mosquito.
Ajá.
Y ahí estuvimos como buscando alguna información y tenemos un dato realmente preocupante que tiene que ver con los médicos, con la salud y algo más que eso, que está pasando con el tema de la agresión a los profesionales de la salud. Hay una Una encuesta hecha en 12 hospitales públicos de la ciudad que dice el 19% de los médicos sufrió algún tipo de agresión. El 74% declaró que recibió insultos por pacientes o familiares. Y la peor situación, por supuesto, es la de los médicos de guardia. Lo curioso del tema es que estos datos coinciden bastante con lo que describe la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo prácticamente. ¿Tan merecido también? No, sí, no.
Y hay que revisar un poco tal vez el modelo médico hegemónico. No sé, es una sugerencia o una hipótesis.
Ahí nos dejó pensando, Gabriela. Ahí nos dejaste. ¿Por qué sí. el modelo hegemónico? Me asustás cuando decís
bien hegemónico. Se rebelan ante la indiferencia, ante sentir que no se los trata como necesitan en ese momento.
Más humanamente.
Uno no responde violentamente solo por brote de bronca.
A lo mejor la calidad de los servicios tampoco es la adecuada, la cantidad de profesionales y las condiciones que trabajan en las guardias no son las apropiadas.
Claro.
Es lógico que la persona llegue con un nivel de tensión,
de angustia,
y sus familiares también, digamos que no son las condiciones ideales para ningún trabajo, me parece.
Claro,
¿no?
Claro, entonces por eso planteo que es una cuestión de modelo y de sistema y no del profesional que está en ese momento a cargo o sí, del paciente que llega.
Pero también hay una cuestión de como mucha gente, viste, que se vincula muy agresivamente con los demás, entonces
claro,
también es una cuestión de...
Bueno, y otra efeméride que realmente nos sacude y me parece que es uno de los temas que se han tapado y olvidado bastante. O el 3 de diciembre también es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas y el Día Nacional de la Producción Orgánica. Esto es el Día Mundial, es una cosa, y el Día Nacional lo sumamos nosotros en esa fecha. Se rememora que en 1984 explotó en Bhopal, la India, la planta Union Carbide, como corresponde, y hay algunos trabajos muy interesantes analizando esta problemática en la India y por qué se llegó a esa situación en la planta, que después fue cambiando sucesivamente de manos para diluir la responsabilidad de, o ayudar a diluir alguna responsabilidad.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir entonces al primer corte ahora del programa y después ya entonces empezamos con las presentaciones del caso y vamos a charlar acá con los amigos que comparten la mesa con nosotros, ¿vale? Sube, sube,
sube, bandera del amor. Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
El sol que guiña un ojo en esta tarde de polvo y camino. Vengo con el paso retomado de quien se vuelve a parar. Voy de un reino a otro y al resguardo de sus valles me adivino. Vengo desde lejos siempre y nunca estoy donde debiera estar. Soy el último siguiente al ir primero, y el que canta así en la vida su canción. Digo porque luego se me pierde el horizonte cuando pienso en todo lo que ha sido. Luego tengo y teniéndolo todo que mudarme de estación. Vengo a intentar hallar eso que anhelo y que imagino. No podría ser de nadie y aún así estarías conmigo. Pero encuentro en tu mirada el preludio a otra canción que me llevaré hasta donde no sé nada y qué sé yo, si tan solo soy un pájaro que te ofreció su amor. ¿Cómo como dice el verso, en tierra extraña, solitario y peregrino. Sigo testarudo estos senderos viejos y áridos que ves. Luego te decides, ahí me sigues, dice el viento vespertino. Y lo sigo posponiendo y siento que hasta dejo de crecer. Si llevo años descifrárselo a esa sombra del que canta así en la vida esta canción, ¿qué sería de mí si no reclamo otro lugar con ojo atento y con el paso vivo? ¿Cómo me podría llamar un hombre si abandono así razón? Si he de encontrarme haciendo más para notar que existo.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, como tal como habíamos dicho, habíamos prometido, vamos a empezar entonces acá la charla con los amigos, Pablo, Leo, pero vamos a hacer la presentación formal del caso. Primero va a hablar Pablo, así que acá primero el señor, señor Carlos Carballo lo va a presentar a Pablo, sí, licenciado.
Pablo Caligaris, amigo de la casa, flamante licenciado en Economía Agraria en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, que además es la una de las 50 universidades más importantes
de Iberoamérica
y del mundo, y la Facultad de Agronomía está ahí, así que no egresaste de cualquier lado.
No, es la primera de Iberoamérica, la primera y entre las 50 mejores del mundo.
Ahí.
¿Qué tal, Pablo? Lo que has logrado.
Ahí chapa,
mira. O sea que eso...
Sirve para caer en el boliche, ¿no? Mirá, yo me merecé.
Claro. La chapita para el kiosco ahora. Cuando... Claro. Bueno, no, con Pablo nosotros queríamos comentar, que él comente una experiencia que nos parece muy interesante, vinculada a la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto pasó absoluta y totalmente desapercibida, salvo para unos poquitos medios de comunicación, y que tiene que ver con bienes públicos, ¿no? Como la forma que se han dispuesto de bienes que son significativos. ¿Por qué no nos contás, Pablo, cómo fue esto? ¿Por qué, digamos, vos interviniste como ciudadano, pero además como exalumno de la escuela, una escuela pública, la escuela Primera Junta?
Sí. Bueno, es una escuela primaria que está situada en el corazón de Caballito, enfrente al Parque Rivadavia. Es una escuela pública, es decir, depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y es una escuela que tiene mucha historia, tiene 100 años, y tiene, bueno, como esa cantidad de años, una historia larga. No siempre estuvo ubicada ahí esa escuela, estuvo ubicada en otros lugares de Caballito. Pero bueno, en el año 83 se establece en ese... En ese lugar, enfrente al Parque Rivadavia. Para hacer un poco de historia, esa zona antes eran cascos de estancia. El Parque Rivadavia era la estancia de los Lesicas. El edificio que ocupa actualmente el colegio es el casco de un estanciero irlandés, que bueno, en su momento se vuelve a Irlanda y dona esas tierras a una congregación irlandesa. Y en el año 1937 el Estado lo expropia a la iglesia. Allí funcionaba un colegio de monjas, por eso tiene la capilla al lado, que es la parroquia Cacupé, y tiene la particularidad de que es una de las únicas parroquias que se ingresa por detrás y no por delante, no tiene acceso directo de la calle, porque era la capilla de ese colegio. En el 37 se expropia, el Estado... no es que es una expropiación no gratuita, sino que le dan dos manzanas en lo que es ahora Plaza Irlanda, donde está el Colegio Santa Unión, Santa Brígida, en compensación de esa expropiación, porque bueno, Caballito es el centro geográfico de la capital y ahí querían establecer el Palacio Municipal. Por X uh-huh. motivo eso no termina siendo, pero bueno, también fue la vivienda de Julio Argentino Roca, es decir, como la Quinta de Olivos De aquel entonces, cuando Roca era presidente de la Argentina. Bueno, y llegamos al año 1983. Al año 1983, en aquel entonces, el Consejo Deliberante hace una cesión de uso de esos terrenos, dividiendo lo que era escuela pública y dividiendo lo que es la capilla para transformarse luego en parroquia. Una capilla estaba abandonada, era depósito municipal, porque todo eso es terreno público, claro. Que pertenecía al Estado. Bueno, en septiembre de este año la legislatura aprueba una ley de transferencia de terrenos de tierras públicas al arzobispado porteño. La verdad que yo en septiembre no me enteré. Yo soy un ciudadano, puede decirse, medianamente informado, que lee los diarios, pero no tengo la costumbre de leer el boletín oficial todos los días para enterarme de estas cosas.
Grave error. Bueno, no leer el boletín oficial.
Bueno, pero por suerte un padre del colegio tiene la costumbre de leerle el boletín oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y para sorpresa de ellos, ¿qué aparece? Aparece en esta ley, la 897/15, el proyecto de entregar 2.447 metros cuadrados a la iglesia Cacupé, donde está ubicada. Pero bueno, tan grave en el marco de una entrega de 19 terrenos que conforman esos 30.000 metros cuadrados, 3 hectáreas aproximadamente, de terrenos públicos. Terrenos que en este caso es una escuela pública, claro. Terrenos que eran del Instituto de la Vivienda. Y lo más grave, obviamente, son terrenos públicos, que el artículo primero de la ley decía desaféctese del dominio público. El artículo 2, declárese de innecesarios para la gestión pública del gobierno de la ciudad y transfiérase el dominio al arzobispado porteño a título gratuito, pero bueno, para usarlo con finalidades religiosas o educativas. Es decir, el Estado se desliga de sus atribuciones básicas, como es brindar derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación.
¿Estamos incluyendo el propio edificio también de la escuela o solo los terrenos?
No, por eso, dentro de esos 19 terrenos, había muchos, en el caso de la escuela, había hasta un error técnico, porque en un lado decía, como se denomina catastralmente, fracción tanto, de la parcela tanto, de aproximadamente 2.447 metros cuadrados, pero vos te vas al anexo de la ley,
sí.
Vos sacabas el área del croquis, dividías en dos rectángulos, hacías lado por lado, y te daba 3.000 y pico de metros. Es decir, que había hasta un error técnico en la escritura de la ley. No sé si porque los legisladores no saben calcular el área de un croquis, de una superficie, o había realmente una intención en avanzar con los terrenos, claro, de la escuela pública, más allá de lo que ocupa superficialmente la parroquia. Bueno, pero esto no termina acá, porque esto se votó el 9 de septiembre y hubo una audiencia pública, porque estas leyes son de sesión, son de doble lectura. Es decir, que necesitan, al aprobarse una vez, necesitan una audiencia pública donde los ciudadanos pueden participar, bueno, y expresarse libremente. Yo participé, esa audiencia pública se hizo el 18 de noviembre pasado, tenía 5 minutos.
Estamos hablando del 15
sí,
días.
Nada. Bueno, esa audiencia pública participaron 150 personas aproximadamente, donde participó la gran mayoría, eran 60 padres, alumnos, exalumnos como yo de la institución. Y también participó gente de la curia, donde bueno, la idea no era de hacer una división, pues la comunidad es la misma, uh-huh. Estamos al lado, yo he tomado la comunión en esa parroquia, he sido boy scout en esa parroquia, no era una cuestión de ateos contra religiosos y feligreses, sino que era, digamos, estar en oposición a que se entreguen tierras públicas y que más esas tierras públicas son una escuela pública. Seguro. Parecía muy simbólico y una avanzada realmente que nos preocupaba mucho. Pero bueno, esto no termina acá. Siguió el 26 de noviembre, se hace la sesión donde se da la segunda votación, porque son de doble lectura, es decir, se hizo la primera votación, ampliamente la mayoría del PRO, acompañada por gran parte del Frente para la Victoria, algunos bloques menores lo votaron. Sacaron 48 votos, recordemos los legisladores son 60. Bueno,
casi todos.
Y 26 de noviembre logramos, aunque sea, sacar el terreno de la Escuela Primera Junta. Los demás terrenos se cedieron, también con una amplia mayoría, también fueron más o menos esa cantidad de votos. Logramos a que algunos legisladores del Frente para la Victoria revieran su voto, caso de Ibarra, y bueno, la izquierda también votó en contra. Pero bueno, la cuestión que, gracias a la movilización popular de los padres, docentes, alumnos, los chicos y exalumnos, logramos frenar esa avanzada que nos parecía
O sea que solo entonces de los casi 30.000 metros cuadrados, solo zafó,
sí,
por decirlo de algún modo, la escuela primera junta.
Solo se
todo
sacó
lo demás
la ley,
se cedió.
Todo lo demás se cedió.
Que fue el único grupo que se movilizó.
Sí, o sea, se movilizaron ONGs, en la audiencia pública, también religiosos de otras congregaciones que daban esa, como esa discriminación, bueno, porque al culto católico y no a mi culto.
Claro.
Pero bueno, específicamente de comunidades afectadas a los territorios públicos que se cedían, la única que se movilizó como comunidad
fue la escuela primera.
Bueno, ¿qué sentiste?
Sí, la verdad que para nosotros fue una victoria, obviamente. Seguro. De la desesperación del 9 de septiembre de enterar que nos metían en este paquetazo a que nos hayan sacado. A uno lo pone contento, lo pone contento de haber participado democráticamente, de haber expresado su opinión, y bueno, que algunos legisladores las hayan escuchado, pero bueno, también la sesión la presencié en vivo y en directo, y realmente deja mucho que desear, pero bueno, es así. Es así, uno sabe cuáles son las reglas del juego, pero bueno, la idea es no conformarse y mejorar cada día más las instituciones democráticas, ya sea la ciudad, de la nación.
Muy bien, Pablito, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a un pequeño corte y después ya entonces venimos con Leo. No, viene
Comemos lo que somos.
Viene, sí. Y después sí, bien, vamos con Leo. Bueno, dale.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, alguna vez Pancho Ibáñez dijo que todo tiene que ver con todo, y acá casualmente el Comemos lo que somos de hoy tiene que ver con lo que veníamos charlando con Pablo. Pero como lo apretamos para que terminara, no redondeamos un concepto que era, y ahora nos va a aclarar al aire, ¿qué pasaba con esa parcela y para qué lo utilizaban los chicos del colegio?
Claro, sí, a ver, esa... Los terrenos son terrenos lindantes, ¿no? Que en su momento, en el año 83, en su momento era Consejo de Liberantes, se hace una ordenanza donde se le pide a la cooperadora que enreje el perímetro frente a negociaciones con el párroco de aquel momento. Bueno, se le cede un poco más de terreno de esos 2.447 que establecía la ordenanza, pues bueno, para que, como les explicaba yo, como se entra por detrás a la parroquia, para que salga la novia, se saque la foto, para que los Boy Scouts tengan su espacio, la escuela cedió un poco más de terreno y puso su reja. En el año 2003, la parroquia levantó esa reja y construyó un Zoom. Lindante ese Zoom está la huerta de los chicos, donde hacen sus actividades pedagógicas, su primer acercamiento a la tierra, donde tuve mi primer acercamiento a la tierra para formarme como licenciado en Economía y Administración Agraria, y tiene una cancha de vóley. Siempre es un terreno que estuvo en mucha disputa. Siempre la escuela, los directivos, la comunidad, es la misma comunidad, digamos, yo lo explicaba. Trataba de mantener siempre la mejor relación. Del otro lado, por momentos mejor, por momentos peor. Pero bueno, nada, claramente con el proyecto este de ley que salió, que lo pudimos sacar, bueno, estaba claramente la intención, y hacer, no estaba tan claro el proyecto, en avanzar
sobre bueno, eso. A eso queríamos llegar. Muchas gracias. La cuestión es que justamente recordaba a partir de esto que se habla todo el tiempo de esta gran epidemia de obesidad y diabetes y de las enfermedades de síndrome bueno, las, el síndrome metabólico, digamos, todas estas enfermedades en aumento que son producto a su vez del avance del consumo de azúcar y de todos los alimentos ultraprocesados de los que venimos hablando hace mucho tiempo. Justamente hoy presentábamos con unas compañeras un trabajo en un curso de salud internacional que estamos haciendo en una escuela de gobierno que abrió recientemente también el Ministerio de Salud. Antes de poder terminar su gestión, el último Ministerio de Salud que nos van a dejar buenos por ahora funcionarios. Y se llama además a la obesidad enfermedad no transmisible. Entonces, además de cuestionar el no transmisible, ¿por qué es no transmisible? Porque es no hereditaria, pero transmisible es porque en realidad es socioculturalmente transmisible. Esa era una primera de las cuestiones que nos cuestionábamos. Por otro lado, Argentina, Chile y México, y eso lo hablamos la otra vez con Melissa Boroni, la licenciada que vino, somos los países que más cantidad de gaseosas consumimos anualmente. En Argentina consumimos, se supone por año, per cápita, 142 litros. Así que vayan declarando las que toman de más, porque yo no llego a 142, y menos azucaradas, pero vayan haciendo el cálculo. La cuestión es que lo que no se habla es de la multicausalidad, de por qué consumimos cada vez más alimentos ultraprocesados y tan azucarados, digamos, porque se termina pidiendo, bueno, hagamos educación alimentaria y punto. La educación alimentaria no puede ser solamente ir a las escuelas y explicar, bueno, chicos, tienen que comer sano. A partir de ahora basta de golosinas, empezamos con las manzanas. Entonces, no puede apelarse a la voluntad de los chicos, porque los chicos sí tienen al lado de las golosinas la manzana, incluso con la mejor voluntad de hacer kioscos saludables, no van a optar por la manzana teniendo el bombardeo publicitario, teniendo tres kioscos después que salen de la escuela hasta que llegan a su casa. Digamos, me parece que la huerta, más allá de la actividad física, que también se reclama, porque si ya no juegan en el potrero, digamos, tener pautado 40 minutos de actividad física en la escuela tampoco es la solución. Entonces decía, hay que hacer una educación alimentaria, pero que sea esto de crear el hábito desde pequeños, el poder ver crecer esa planta que vos generaste, que vos viste crecer, que vos cocinaste, que vos elaboraste y que vos amás, ¿no? Digo, si esperamos que cambie todo para empezar a hacer algo, voy a disentir con la negra cuando decía que hay que dar vuelta al tiempo, el viento como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada, o me estaré poniendo vieja, pero ya no nos queda tanto tiempo, así que hay que empezar con las cosas pequeñitas, porque lo que han cambiado son los tiempos. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Las bocas de los que lloraron.
Bueno, estamos de vuelta. Ahora sí, entonces lo que antes me equivoqué, ahora sí vamos a charlar con Leo, acá Carlos.
Cuando lo va a presentar. Julio dice Leo, se está refiriendo a un amigo, Leonardo Pérez Esquivel, sociólogo, integrante de la Asamblea Barrial de Bécar y del Espacio Intercuenca, y además, cuando le queda un ratito, también es delegado de ATE en la Junta Interna de la Auditoría General de la Nación. Leo, nosotros cuando charlábamos con vos inicialmente, hacíamos una serie de reflexiones sobre la situación del planeta, vos utilizabas una palabrita que es, bueno, creo que es mucha gente la que la está utilizando. ¿Por qué hablamos de esto de fiebre planeta? ¿Qué está pasando en el planeta?
Bueno, el primer tema es que la matriz productiva, digamos, basada en hidrocarburos, desde desde la revolución industrial para acá, digamos, no hasta que se ha profundizado, ha generado, genera emisiones que con efecto invernadero, o sea, que cambia el clima. Y este impacto que va teniendo progresivamente en la naturaleza está calentando el planeta y está llevando a situaciones que no teníamos previsto, o sea, hace 20, 50 años atrás. Si bien se hablaba ya entonces del tema, la situación hoy día es que se tiene que tratar de no llegar al 2% del calentamiento del planeta. O sea, esa es la fiebre, digamos, porque si no se para esto ahora, esto es como geométrico, es progresivo, o sea, es como inmanejable, digamos. O sea, no es una fiebre que se pueda resolver con una aspirina, digamos. O sea, hay que discutir el modelo productivo, y discutir el modelo productivo hoy significa discutir el capitalismo. O sea, significa discutir el comportamiento de las grandes corporaciones internacionales, con todos los socios en los organismos internacionales, que están formateados progresivamente, en mayor o menor medida, en favor de los intereses de estas transnacionales, y con el diseño que están llevando adelante de bloques regionales basados en parámetros de mercado, de libre comercio, que imponen sus propios paquetes tecnológicos, sus formas de llevar adelante en los países del tercer mundo, llamémosle así, o periféricos, modelos extractivistas, depredadores, que, bueno, progresivamente van poniendo en jaque no solo la vida de los pueblos, sino la salud del planeta. O sea, el modelo del crecimiento infinito, donde no hay ninguna pauta de regulación, o sea, no hay actor que pueda instalar una regulación de esto con poder para asegurar de que esto no se vaya de mambo, bueno, lleva a que las racionalidades individuales de cada actor se impongan por sobre la gran mayoría. Y ese impacto del calentamiento tiene consecuencias prácticas de extrema gravedad. O sea, se prevé un aumento de los mares, probabilidad de que haya islas que desaparezcan, zonas inundables, zonas donde ya no va a haber nieves en las grandes, en las altas montañas, altas cumbres, con lo cual se va a afectar la provisión de agua que hoy se deriva de ahí, zonas que se van a desertificar, tierras dedicadas al cultivo que van a quedar desplazadas, migraciones de poblaciones, que esto va a tener un impacto desigual de acuerdo a la región y al diseño que tenga en cada parte del mundo. Pero la gravedad de esto es de que el compromiso que ahora se está discutiendo ahí en la cumbre de París es que los países tenían que llevar adelante un aporte para regular estas emisiones y ver cuál era la contribución voluntaria, ¿no? A ese proceso. Y sumando todo lo que hicieron de todos los aportes, llega a que va a haber un 2,7%. O sea, ni siquiera estamos por debajo del 2. O sea que esto se va a agravar, porque lo que se han presentado en esa conferencia, que es probable que no salga más que nuevos negocios con los bonos de carbono. O sea, los países ricos dan una solución a esto, de decir, bueno, nosotros como los príncipes, que no pagaban los pecados, sino que tenían un esclavo que recibía los latigazos. Bueno, algo parecido en la lógica hay en que los países desarrollados dicen, bueno, a nosotros autorregularnos es más complicado, entonces los países que tienen bosques, le hacemos un bono de carbono o que no hagan emisiones, es más barato hacer eso que autorregularnos nosotros, digamos, ¿no? Dicho así en forma muy sencilla, digamos, uno sí, puede complicarlo, pero se entiende, digamos, el concepto.
¿Y los movimientos sociales, los movimientos políticos a nivel internacional, qué posibilidad tienen de alterar o cuánto están haciendo para poder alterar esto?
Bueno, son temas que hay algunos sectores que vienen trabajando hace mucho tiempo en esto, hay otros que por ahí llegamos más tarde. O sea, nosotros esto no era un tema desde Intercuencas, o sea, veíamos los efectos, o sea, el problema de las inundaciones, el problema de cómo compatibilizar el ordenamiento urbano, la discusión, porque bueno, el impacto de este está, pero también hay está la discusión respecto de los modelos de desarrollo, ¿no? O sea, si uno pone barrio privado en las cuencas de inundación, obviamente la gente se va a inundar. Claro. Entonces, bueno, hay incremento de lluvia, pero si uno también la complica, el desagüe natural que tiene que tener el agua de los ríos tributarios y de los principales al Río de la Plata se complica, entonces la gente se va a tardar más y eso afecta a las viviendas, afecta costos después de obras públicas que nunca van a terminar alcanzando, porque esto no se resuelve solamente con obras de infraestructura pública, tiene que haber un diseño territorial, una planificación, como vos lo planteabas anteriormente. Ahora, quizá el punto más álgido de contribución de los movimientos sociales ha sido lo que ha planteado el gobierno boliviano, ¿no? De Evo Morales, que después del fracaso de la cumbre de Copenhague planteó un encuentro con movimientos sociales donde se planteó la agenda del tercer mundo, ¿no? O sea, de los movimientos sociales respecto al sistema. Y bueno, ahí lo que se discutió, tanto la del 2010 como la que se hizo este año en Tiquipaya, en Cochabamba, fue el modelo. O sea, lo que hay que discutir es el capitalismo. O sea, hoy la lucha por el cambio climático es una lucha por cambiar el sistema, digamos, ¿no? O sea, y esto está atado hasta en las cosas más, porque eso supone que nosotros tenemos que pensar, repensar muchos de los paradigmas también, no para tirarnos en la pileta sin agua, digamos, ¿no? O sea, pero de desarrollo que teníamos en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Tenemos que pensar cómo se diversifica la matriz productiva, cómo se incrementa la participación de las renovables, cómo se plantea un modelo agropecuario que no esté basado en la sojización y la agriculturación con estos paquetes tecnológicos de agroquímicos. Hay que pensar, bueno, también otras formas de ordenamiento territorial, de administración de los servicios públicos. Bueno, hay muchas cosas ahí para plantear, que si no nosotros terminamos viendo nada más que la consecuencia, digamos, ¿no?
Y si uno mirara qué está pasando en nuestro país en relación a lo que está pasando en el resto del mundo, el resto de América Latina, ¿en qué estadio del debate estamos en Argentina? ¿Es algo...?
No, acá estamos a nivel primitivo, absolutamente primitivo. O sea, no, yo vine muy sorprendido de Bolivia, porque no solo ahí se hicieron los encuentros, sino que hay un ministerio que se dedica a esto. Bueno. Y no solo un ministerio que se dedica, sino que además tiene una estrategia y tiene relevado el tema. Claro que hay problemas, obviamente que hay problemas. ¿Por qué? Porque no, para los países nuestros que precisamos diversificar la matriz productiva, incrementar el nivel de exportaciones para redistribuir ingresos, y lo que tenemos son en buenas componentes recursos naturales, algún nivel de afectación de esos recursos hay. El asunto es cómo uno planifica esa intensidad, porque ahí hay contradicciones, que bueno, si desmontamos o no desmontamos. Bueno, el problema es el modelo ahí, claro, que se lleva adelante, ¿no? Y aquí viene toda esta discusión. Hoy tenemos un avance de las derechas latinoamericanas volviendo al modelo de libre mercado, ¿no? O variantes poquito más matizadas. Tenemos modelos neodesarrollistas que no han roto del todo con el neoliberalismo, pero que bueno, plantean, han hecho algunas mejoras en cuanto a la redistribución de ingresos, con fuerte disputa, depende de la correlación de fuerza, y hay proyectos que plantean cuestiones más de transformación, pero que todavía están en proceso. O sea, si también no estos gobiernos populares, digamos, ¿no? No logran avanzar con una redistribución de ingresos y con otro modelo, las derechas van a ganar
espacio, como está ocurriendo, ¿no?
Bueno, le agradecemos muchísimo a Leonardo Pérez Esquivel empezar a compartir estas reflexiones. Seguramente, si contamos con la solidaridad de él como la descontamos, vamos a seguir incorporando esta temática en lo que estamos conversando continuamente, y él sabe que puede contar con nosotros y lo modesto que puede ser nuestra opinión para todas las cosas que están discutiendo en intercuencas o en los lugares que sea necesario. Así que muchas gracias, Leonardo, y hasta luego.
Bueno, muchas gracias a ustedes por
gracias,
la invitación.
Leo. Muchas gracias.
Prepara el mate. que ya llegan las noticias sobre soberanía.
Canta como el mar. Cuánta poesía tiene la vida que no se ve. Cuánto milagro pan cotidiano que no se ve. Cómo se mira que no se ve. Cuánto se olvida que no se ve. Cuánto se pierde.
Vamos a ir ya, supongo que es el último bloque, ¿no? Así que vamos con las noticias y así después cerramos tranquilo, porque siempre nos pasa que tenemos que estar cerrando las corridas, ¿viste? Porque hablamos.
Entonces, hoy no.
Hoy, ticias, don Carlos, ¿qué nos quiere contar?
No, nosotros hicimos una feria muy linda el domingo pasado en Villa Devoto, con muchas anécdotas, desde pensando en una cosa que decía Gaby, la chiquita que no come verdura ni a cañonazos en su casa, que hacía una recorrida, le mostraron un tomate cherry en una plantita, agarró el tomate cherry y se lo comió, y la mamá casi cae desmayada. Ah. Digamos, de ese tipo de cosas.
De la emoción de ver a la hija. Che, Carlos, de la emoción de ver a la hija comer el cherry.
Sí, sí, ah, sí, 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 sí. Y a partir de ahí, la propuesta de la mamá de que en la facultad hagamos un curso de huerta para padres y sus niños.
Juntos, claro.
Tomate un YPA, Carlos, también. YPA, estamos con la,
nos
con la yerba YPA.
La cooperativa Don Eduardo, de la yerba mate que estamos compartiendo. Y viene el tema de la próxima feria.
Sí, pero antes yo quiero, porque acá fíjate que tenemos anotado, porque dijimos, lo presentamos a Pablo como, que ¿cómo se llama? Licenciado, ¿no? Y el sábado no estuvo con saco y corbata, se mandó un asado porque fue el cierre del año de la caliza. Y estuvo ahí al frente de la parrilla para como 30 personas, éramos ahí, y salieron
sanguíneos. 9 kilos de bondiola.
9 kilos de bondiola. 9
kilos de bondiola, más.
Sí, sí, impresionante la cantidad de sanguíneos. Yo comí 3, mira lo que digo, 3 sándwiches de bondiola.
¿Sabes cómo llegué? ¿Contaste bien? ¿Estás seguro?
Sí, sí, sí. Hubo gente que comió más. Así que bueno, también un agradecimiento a Pablo que estuvo ahí.
Pero vos no sabés cómo terminó la historia de la bondiola esa.
¿Cómo terminó?
Que lo que sobró fue, lo compartimos en Villa Devoto.
Ah, el domingo.
El domingo, sí. Y el último trozo de carne que quedaba, vino un papá con un niñito en el brazo y dijo si lo podíamos convidar. Ay, ese papá era un misionero que había. No tenía documentos y nunca había ido a la escuela. Corazón de Buenos Aires.
Ah, qué historia.
Y la cara de felicidad del chiquito comiendo esos.
A ese momento. Mira vos.
Bueno.
Bueno, Nutri, dice acá, cátedra de nutrición, cumple años.
¿Y de Miriam.
Dale.
Pero estamos a puro lechonazo, van a creer que lo único que comemos son asados de cerdo.
No, nada de no somos barbaridad. Vegetarianos, confesemos.
No, comemos de todo, somos omnívoros, le damos a lo que venga.
¿Y cuándo cumple? ¿Cuándo cumple Miriam?
El 9 de diciembre, bueno, pero como no tenemos agenda, lo vamos a festejar un día
muy
antes.
Bien, así que desde acá un beso grande
también
para
vamos
Miriam,
a hacer asado
feliz
con
cumpleaños.
¿Mm? Así andamos, a los lechonazos.
Bien, bueno, ¿qué más?
Yo voy a pasar un chivo mío. Ayer se presentó, Día del Médico también, en la Fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, un libro coescrito por quien les habla. Ajá. Con la doctora Patricia Aguirre, el doctor Diego Díaz Córdoba, que próximamente estará en Argentina. Bien. Basado en dos proyectos que sumamos.
¿No nos invitaste?
No invité casi a nadie, en familia más cercana, y así fue una presentación un poco íntima.
Bueno, hablando bien. De presentaciones.
Perdón, quiero contar una cosita. Sí. Solo te falta plantar un árbol.
Lo voy a hacer este fin de semana.
Muy bien,
largo.
Listo, ya estás hecho.
Bueno, sí, no, Carlos. Yo quería compartir también una buena noticia que tiene que ver con un libro, aunque yo confieso que me llevé un poco de bronca. En este año internacional de la ciencia del suelo se termina de presentar el lunes de la semana pasada un libro en dos tomos, Deterioro del suelo y del ambiente en Argentina. un trabajo excepcional editado por la FESIC y con la coordinación de Jorge Casas y Gabriel Albarracín. Son 150 autores de todo el país, básicamente especialistas de suelos y manejo de los recursos naturales, del INTA, del CONICET y de las universidades, porque evidentemente a las empresas privadas esto no es rentable, esto capitalizarán todo lo que puedan si les sirve. Y la bronca fue porque los dos libritos, los dos tomos, costaban 900 pesos.
¡Apa!
No se vendían separados y además, como presuponían que el público que estaba allá eran empleados públicos calificados pero con alto nivel de ingreso, no aceptaban tarjeta.
Eso te iba a decir.
Por lo tanto, no se pudo comprar. Bueno, pero bueno, un trabajo excepcional de enorme calidad que permite mirar el antecedente anterior, es del año 84, permite registrar cambios trascendentes en todas las regiones del país en los últimos 30 años con un nivel de detalle impresionante, calidad científica, pero además muy pensado en educadores, comunicadores, etcétera. Un esfuerzo realmente valiosísimo.
Bárbaro. Bueno, muy bien, muy bien. Salvo, bueno, la salvedad de los 900 en efectivo. Pero bueno, vamos a suba de precios. Es noticia, dice. Están claras las subas. También quiénes son las víctimas y los responsables. Un solo ejemplo que duele seguro a los que más lo necesitan. Medicamentos, 20% en noviembre, solamente. Con lo que llegamos al 51% en lo que va del 2015. Cuando hablamos de suba de precios, de especulación y demás.
Bueno, una noticia cortita y no sé si buena o dolorosa, que hoy se está levantando el acampe de los pueblos indígenas en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Los compañeros que han estado ahí están volviendo a sus territorios, básicamente en la provincia de Formosa, con la satisfacción de una batalla dada, pero con resultados absolutamente inciertos.
Bueno, después Cresta Roja tuvimos el año pasado, qué desastre.
La semana pasada
tan pronto como fue, bueno, estuvimos hablando
con
por
Javier
teléfono.
Blanco.
Javier, gracias, Gaby, pues vos sabés que mi memoria. Y bueno, sigue el conflicto de Cresta Roja, la solución no parece simple. Era la segunda empresa productora de pollos del país, una empresa nacional totalmente integrada y con tecnología avanzada. Se derrumbó en 3 años e incluso al borde de la quiebra en 2014 facturó 300 millones de dólares. Para seguir funcionando debe cubrir una deuda de más de 65 millones de dólares y contar con 80 millones de pesos por mes para pagarle al personal y 3 millones de pesos por día para alimentar a las aves. ¿Se acuerdan que hablábamos eso de que ¿cómo eran 9 millones de pollitos que habían tirado?
Sí.
¿No? Bueno, ¿por qué pasó ahogado esto?
Sacrificado.
Que sacrificar, ¿no? Mucho tuvo que ver, para que pase esto, el sobredimensionamiento provocado por los subsidios del Estado Nacional a partir del año 2007. Cresta Roja tenía el 13% del mercado interno, Tres Arroyos es la primera con el 22% del mercado y luego vienen Soychu y Los Camelias con el 7% aproximadamente cada una de ellas.
Bueno, en esta época nos acercamos a Navidad, en los supermercados, en la góndola de los supermercados están las pavitas brasileñas producidas por Sadía, un gran grupo económico, bueno, está avanzando rápidamente en Argentina. Sí, bueno, solo están comprando un criadero con 7.500 madres, genética de avanzado, un frigorífico que procesa 32.000 cerdos por mes, pero no se conforman solo con avanzar en Argentina, también están comprando en Tailandia y en el Reino Unido.
Bueno, o sea que es diversa la, ¿no?
O sea, vamos a tener pavas multiétnicas, sí, digamos.
Y cerditos, idem.
Bueno, che, nos tenemos que ir despidiendo. Así que yo me voy a despedir con una pequeña frase, como es el día del mate. Había una canción que hacía Horacio Guaraní que arrancaba diciendo: ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor, viejo mate cimarrón que hoy he encontrado olvidado en un rincón, ahí me equivoqué, olvidado bajo este cielo español, porque el tipo lo había hecho en el exilio en España. Así que lo recomiendo ese tema. Bueno, hasta la semana que viene.
Listo, muy hasta bien, la semana que viene, gracias que Pablo viene. Calegari.
Ah, bueno, para, Leonardo, tenemos un poquito más de tiempo, ya venimos tan castigados con esto que nos quedamos siempre cortos, que así que vamos a hacerlo pausadamente nos podemos despedir cada uno con unas palabras, para reconfortar al oyente, sí, ¿les parece?
Me sorprendí que Guaraní le haya dedicado algo al mate, pensé que le preocupaba el vino, pero es muy bien.
Le ha dedicado al vino,
tiene que ver con la cultura nacional, las dos cosas.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, yo me despido con una frase, Pablito, que la dije en la audiencia pública.
Dale.
Ni un metro menos de escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, esa es la
grande, noche. Grande, muy Pablo, bien. Muchas gracias,
muy
Pablo.
Bien.
Leo, querido.
Ni un grado más en la tierra. Bueno, sí,
muy bien. Carlos, querido.
No, hasta el viernes que viene, y ojalá tengamos un programa tan rico y tan ameno como el de hoy. Esperemos que le haya gustado nuestro
programa. Bueno, un abrazo entonces, hasta el viernes que viene.
Chao.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.